Listas de quién será hincha, ya que estamos hablando de los colores del corazón de cada
me
uno.
Me da Racing.
¿Te da Racing? Tiro, no sé, vamos a preguntárselo. ¿Cómo le va, Alberto? Buen día, Albino Aguirre lo saluda.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? De Ñuble, de Rosario.
¡Mirá! ¡Mirá! Bueno, sorprendido. Pero usted es allá, usted es rosarino.
Sí, rosarino.
Ah, no, bueno, claro. Yo tengo amigos que son de la provincia de Buenos Aires. Un colega, por ejemplo, que Pablito Ibáñez, Toto Ibáñez, que es de Alem, provincia de Buenos Aires, es hincha de Rosario Central.
Está
bueno, pero ahí le salió el hincha de Ñuble. Sí, sí, ahí le salió el hincha de Ñuble. Lo que yo marcaba era que era medio extraño eso.
No hay problema. Yo tengo, digamos, 5 amigos que vienen a hacer la cofradía de los amigos de chicos de Rosario. Son todos de Central. Esos son mis amigos. ¿Qué va a ser?
Ah, sí.
Es lo que hay. Bueno,
son bravos ustedes, Alberto. Mire que yo he ido a ver a River en algunas categorías de las que nosotros mejor preferimos no hablar. Y se nos resultó complicado llegar a la cancha de Central, Todavía tengo la anécdota del taxista que nos llevó porque nosotros llegamos y el taxista nos llevó a la cancha de Central y obviamente además nosotros íbamos sin nada que nos identifique como hincha de River, pero le dijimos al taxista, llevarnos a la entrada de visitante, nos dejó en la boca de donde entraban los de Rosario Central. Lo que transpiramos que esas 15 cuadras con mi amigo.
No quiero ni pensarlo.
Porque cuando vos estás metido en una banda que va toda junta y que es la contraria, digamos, siempre estás perseguido, tenés la sensación de que se dan cuenta los otros.
Seguro, obviamente.
Bueno, Alberta, vayamos a de aquello por lo que lo llamamos. Porque, bueno, surgió el tema de dos anclas, ¿no? Que en todos sus productos, hasta donde sé, creo que aumentó promedio 35-40%, hablamos de la sal, en todas las versiones, sal gruesa, sal fina, de kilo, de medio kilo, con salerito, con todo ese tipo de cuestiones. En dos anclas explicaron que en realidad eso se debió al hecho de que lo sacaron de precios cuidados. Y a mí se me ocurría, no solo para hablar de este tema, sino en general, hablar con usted, que maneja, como ninguno, el tema de los precios y demás. ¿Cómo está la situación en los precios en los mayoristas?
Bueno, a ver, tuvimos en el momento de la devaluación, la avalancha del cambio, esa avalancha del cambio fue promedio en un 30, digamos, salvo en los productos que son totalmente importados, que eso cambian, de acuerdo a lo que cambió el dólar, cambian automáticamente.
Sí.
Eso, digamos, fue un impacto que yo diría duró más o menos 30 días en la implementación y en la aplicación. Lo que está sucediendo ahora es que se están dando nuevos aumentos, digamos, algunos en este mes, pero más que nada, digamos, a principios de octubre, con un promedio de un 15%. Y acá la percepción, digamos, que existe es, bueno, a ver, en realidad hay dos realidades que lo plasman para lo que es, digamos, nuestro contexto, que siempre es un contexto de incertidumbre, ¿no? Lo primero, digamos, es la famosa estructura de costos. Eso tenemos que pensar que el 80% de los insumos, digamos, de consumo masivo son importados, con lo cual aquel que hoy está comprando insumo al dólar de hoy, entre que lo fabrica, entre que lo vende y entre que lo cobra, lo terminará cobrando en enero. La pregunta del millón es, ¿cuánto valdrá el dólar en enero cuando tenga que reponer el insumo? Primera incógnita. Y la segunda es, se está hablando también de algún pacto social del primer semestre de congelamiento de precios, y eso conlleva también a cierto proceso especulativo de preferir tener precio alto y después hacer descuento que queda por debajo, digamos, en la posición de rentabilidad. Y esas dos situaciones dan para seguir, digamos, la línea inflacionaria y seguir teniendo aumentos que a lo mejor son supuestos, son reales o no, pero hacen el tema inflacionario no es solamente un tema económico, sino también es un tema de expectativa, ¿no?
Pero el productor, Guida, ¿aumenta por la devaluación o especulando también?
Y aumenta por la devaluación, aumentan por las dudas.
O sea, ahí tenés el aumento por las dudas también. En el medio te meten por las dudas.
El aumento por las dudas existe, es parte de la inflación, y en realidad, digamos, desde el punto de vista de lo que es la definición de la especulación, digamos, negativa desde el punto de vista de lo que es la expectativa de la reposición y tiene el valor de la duda, porque la pregunta es, y yo insisto con esto, ¿cuánto va el dólar en enero para reponer el insumo, no?
Sí, sí. ¿Cómo impactó el tema este que anunció el gobierno con bombos y platillos de la baja del IVA a los productos de la canasta básica?
Sí, a ver, en realidad yo diría, no fue percibido como una rebaja, y creo que ese tampoco fue el objetivo. Yo creo que el efecto positivo que tuvo fue que no se percibiera en esos productos todo el aumento que existió, porque el aumento que existió realmente en el promedio fue el 30, como yo lo planteaba, y lo que dio esta situación de baja de IVA es que aquellos productos, digamos, algunos se nivelaron, incluso quedaron en el mismo precio, algunos quedaron algunos pesos abajo y otros quedaron algunos pesos arriba, pero es como que ese impacto de ese 30% en esos productos, digamos, no fue tan notorio.
Claro, claro. Bueno, lo que todo el mundo especulaba, digamos, que iba a ocurrir. Finalmente no se iba a sentir como una baja en el costo, sino que en todo caso iba a ocultar un poco la suba.
Tal cual, exactamente.
El otro de los productos, o algunos de los otros productos que subieron mucho en el último mes, y en el último año ni que hablar, son los lácteos. ¿Esto es así?
Sí, en realidad, digamos, es un sector que viene bastante complicado, digamos, desde el punto de vista de resultados de rentabilidad, y ha generado aquellos aumentos necesarios como para. De todas maneras, nosotros en realidad, en general, en todo el área productiva tenemos una carga impositiva, digamos, excesiva, y en el caso, bueno, el caso particular del mayorista, nosotros a veces justamente lo que nos cuestionamos es que la distribución de los negocios de proximidad, digamos, almacenes, autoservicios, están a cargo del canal mayorista, y obviamente son los negocios, digamos, donde va la gente de menor poder adquisitivo, porque la gente que va comprando día por día de acuerdo a sus posibilidades. Y en realidad la gente compra más caro, porque incluso en este proceso de impositivo, digamos, de escala, se está pagando dos veces ingresos brutos. O sea, a ver, el mayorista paga ingresos brutos, el minorista paga ingresos brutos, con lo cual el precio más caro llega hacia negocio de proximidad. Por eso fue justamente que uno de los planteos que nosotros hicimos en su momento a la Secretaría de Comercio cuando salió la baja del IVA, porque el primer decreto que salió implicaba el beneficio para el consumidor final de la exención del IVA en esos productos, pero el que se hacía cargo de ese IVA era el canal que tenía contacto con el consumidor final, con lo cual implicaba a las grandes cadenas de supermercados, implicaba a los mayoristas que venden a consumidor final, digamos, en los autoservicios mayoristas, pero también implicaba almacenes y autoservicios. Y pensá que el almacenero o el autoservicista está en condiciones de generar ese crédito fiscal y de no trasladarlo, es imposible. Por eso se hizo una gestión de casi una semana, 10 días, hasta que salió el segundo decreto modificatorio que posibilitó que el mayorista se hiciera cargo de ese IVA y le vendiera al micro minorista, digamos, al negocio de proximidad, los productos de esos sin IVA. Eso demoró inicialmente un proceso también, ¿no?
Alberto, la última. ¿Por qué hay mucha dispersión de precios, un mismo producto en diferentes supermercados? A veces tienen diferencias importantes de precios. Ustedes, se supone, los venden por igual en todos lados.
Sí, en primer lugar, yo diría, hay dos grandes diferencias de precios. Uno entre las grandes cadenas de supermercados y la otra entre el canal mayorista. Esa gran diferencia de precios se da por las estructuras de costos. O sea, hoy casi la estructura de costos de una gran cadena es el doble de lo que es un mayorista. Un mayorista es un negocio austero, simple, sin corporativo internacional, sin altos niveles gerenciales, digamos, y es una estructura de costo que le posibilita ser competitivo. Ahora, por el otro lado, lo que se da, digamos, en las grandes cadenas es la primera dispersión en la marcación. O sea, a ver, pensar en oferta 2x1, pensar en el segundo al 70, al 80, es porque está marcando arriba del 100, si no, no habría posibilidades.
Sí.
Con lo cual la marcación es, digamos, asusta. Y lo otro es, en realidad, los grandes descuentos. A ver, yo a veces cuando escucho el segundo al 80, el tercero al 70, el 35, el 32, en realidad lo que me importa es el precio, porque lo que determina si vale la pena o no comprar no es el porcentaje de descuento, sino con el cuál es el precio propuesto. Uh-huh. En ese caso, la estructura mayorista es mucho más simple en la propuesta de oferta, digamos, es mucho más simple en la lectura. Y obviamente hay una diferenciación de precio importante, que es lo que ha llevado al consumidor a acercarse al mayorista, digamos, para poder abastecerse, ¿no?
Alberto, gracias. Le mando un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego. Alberto Guida es titular de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas.
Muy bien. Ahí está.